Llegamos a las 9 de la mañana.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Kremlin reconoce que el siniestro del Airbus ruso en Egipto fue un atentado. En el aparato viajaban 229 personas. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
El gobierno ruso confirma por primera vez lo que se daba por hecho. El jefe del Servicio Federal de Información, Alexander Bornikov, acaba de anunciar que el siniestro del avión ruso en el Sinaí fue causado por un atentado terrorista. En concreto, por la explosión de una bomba de 1,5 kilos de trilita, lo que hizo que el Airbus 321 se desintegrara en el aire. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha prometido hace unos minutos encontrar y castigar a los autores del atentado. Ha dicho además que se van a intensificar los bombardeos de aviones rusos contra los yihadistas de Daesh en Siria.
Mientras Francia ha bombardeado por segunda noche consecutiva objetivos del Daesh en Siria, el presidente francés François Hollande recibe a esta hora en el Eliseo al secretario de Estado estadounidense, John Kerry, corresponsal en París, Asunción Serena.
John Kerry está en el Eliseo para mostrar la solidaridad de Estados Unidos a Francia golpeada por el terrorismo, un apoyo que se traduce también en el intercambio de información para proceder a acciones militares en Siria, donde esta noche los cazas franceses han bombardeado de nuevo bases de Daesh en Raqqa. La entrevista entre Kerry y François Hollande permite también preparar el viaje del presidente francés a Estados Unidos, donde se entrevistará la semana que viene con Barack Obama. Hollande viajará posteriormente a Moscú para entrevistarse con Vladimir Putin, lo que supone un giro total en la política exterior francesa frente al conflicto sirio. La investigación ahora de los atentados se centra en el apartamento que utilizaron los terroristas la víspera de los atentados en Bobigny y en el que la policía ha encontrado varios teléfonos y tarjetas SIM que están siendo estudiados. También continúan las operaciones policiales que se derivan del estado de urgencia. Esta noche han procedido a otros 128 registros.
Grecia y los acreedores llegan a un acuerdo para desbloquear el próximo tramo del rescate, cifrado en 2.000 millones de euros. También de la economía, los mercados abren hoy y con importantes subidas. Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 sube ya un 1,5% hasta 10.270 puntos. Hay ganancias similares en las restantes plazas europeas. Más de un 1% suben Telefónica, Inditex y los grandes bancos. Destaca Repsol con alza de un 3%. Los inversores esperan ahora los datos de inflación y de producción industrial que se van a publicar en Estados Unidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Sigue el otoño suave, Eva Revenga.
Pues así es, tendremos hoy pocos cambios. Siguen con nubes en Galicia y alguna que otra en el litoral cantábrico, pero sin lluvias. Las temperaturas, eso sí, bajan un poco, pero siguen siendo agradables, como los 22 grados que van a tener en Oviedo, Santander o Tarragona.
Y la selección española de fútbol está regresando a Madrid en estos momentos y lo hace tras la suspensión del partido amistoso en Bruselas.
Alcalá. Sobre la una de la madrugada, José Luis anunciaba oficialmente la suspensión de ese encuentro. El amistoso Bélgica-España, ya que al menos uno de los autores de los atentados de París está huido y posiblemente en Bruselas. Hace 30 minutos ha despegado ese vuelo de la selección. Dentro, un periodista de la cadena COPE informa, Miguel Ángel Díaz.
A esta hora vuela ya la selección española a Madrid. Viajan en un Airbus 330 que ha despegado desde el aeropuerto privado internacional de Bruselas, después de que los futbolistas pasaran el control de pasaporte y abandonaran el hotel de concentración custodiados por fuertes medidas de seguridad. Anoche se suspendió el partido, ha sido una noche larga en lo que los jugadores poco a poco se iban enterando de la suspensión del encuentro. La llegada a Madrid está prevista alrededor de las 11:30 de la mañana y esta era la valoración que hacía dentro del avión el seleccionador nacional Vicente del Bosque antes de despegar.
Bueno, que por motivos de seguridad la Federación Belga nos ha comunicado que no había partido, que se aplazaba el partido, que se suspendía. Y pues nada, lo hemos tomado como debíamos tomarlo. Nosotros no desconocemos absolutamente los motivos, pero no lo suponemos, ¿sabes?
El motivo de la suspensión, riesgo de atentado, según han comunicado las fuerzas de seguridad en Bélgica.
Gracias, Alcalá, a las 10:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
El verde es salud. Y también es progreso. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7. Tu caja verde.
Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
COPE.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
¿Conoces Le Plaisir de McDonald's? El nuevo placer helado. Elige tu sabor favorito. Fresa, chocolate, chocolate blanco o caramelo. Añade un cremoso helado. Se baña con una segunda capa de sirope y todo ello coronado con nata para darle el toque perfecto. Le Plaisir de McDonald's.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
Qué pesado se ponen con eso de acabar con la tala de árboles. Hombre, será por bosques. El momento de hacer algo será pues, cuando nos hayamos cargado, no sé, la Amazonía. Aunque aún habrá mucho verde. Ojo, si acaso el momento será cuando queden 5 o 4 bosques, o 3. ¿Y cuando solo quede un árbol? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF ADENA, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre. Como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
Casimiro Curbelo se ve apoyando un pacto coalición PP Agrupación Socialista Gomera, ¿o eso lo descartamos, Casimiro Curbelo?
De luego, ni depende de mí, yo siempre y el grupo político al que pertenezco está dispuesto a cooperar para trabajar por los ciudadanos.
Sí,
de
pero vamos a ser concretos, ¿lo descarta usted? ¿Esa opción la descarta?
Indudablemente, si los que la tienen y la llevan a cabo son las que no la producen, ¿cómo la voy a percibir yo?
¿Le hemos entendido o no la hemos entendido? Vamos a ver, se lo pregunto de nuevo. ¿Casimiro Curbelo apoyaría un pacto de gobierno coalición Canaria-Partido Popular?
El pacto de gobierno para Canarias, muy bien para los canarios, el que ya tienen.
Pero no me ha respondido,
Lo han elegido ellos.
No me ha respondido, no sé qué pensar de esto, Román Rodríguez.
Lo han elegido ellos.
Es que si la hipótesis no se produce, la hipótesis no se va a producir, por tanto, no hay nada que hablar.
Pero yo creo que Casimiro... Le ha ayudado a responder José Miguel Ruano,
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Estás escuchando La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Para comenzar nuestro tiempo de análisis con empresarios del archipiélago, hoy con Tomás Fajardo, director de Lanzarote y Fuerteventura Shipping. Tomás, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien. Buen tiempo en Lanzarote hoy.
Me alegro. Que usted lo disfrute.
Gracias.
Sergio Alonso, presidente del grupo Domingo Alonso. Sergio Alonso, ¿cómo estamos? Buenos días y bienvenido.
Buenos días, pues estupendamente, gracias.
Me alegro. José Fernando Cabrera, propietario de Royal Garden. Buenos días, José Fernando.
Muy buenos días.
Y por cierto, que no sé si lo dije la semana pasada, pero enhorabuena por las distinciones que han conseguido tus complejos.
Pues la verdad que sí, que todos los hoteles han salido en este año 2015 entre los primeros complejos de España y de Europa en cuanto a opinión de los clientes y opinión de TripAdvisor.
Qué bueno, ¿no?
Muy contento, sobre todo por el personal que hace un esfuerzo día a día enorme.
Sí, porque eso es labor de equipo, ¿eh? Labor de equipo para conseguir que después las críticas en TripAdvisor sean las mejores, ¿no?
Sí, sí.
Y eso vale mucho porque son los...
Para nosotros ahora la calificación de TripAdvisor es la más importante, incluso que las estrellas.
Uh-huh. Bueno, está con nosotros también Isabel González de Vega, que es vicepresidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Isabel, buenos días y bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, me gustaría comenzar por el acuerdo firmado ayer con el Estado. Finalmente el Estado consigue esos 160 millones del ITE. Y también 33 millones más, con una fórmula distinta, los 33 millones del concepto de deuda atrasada de la compensación del ITE, pues se van a realizar mediante una fórmula distinta, como digo, porque esos 33 millones sí hay que ingresárselos al Estado y después el Estado te lo devuelve en ingresos, tal y como explicaba la consejera de Hacienda. Claro, lo que pasa es que le preguntábamos a la consejera esta mañana, oye, bien, fenomenal, enhorabuena, son 160 millones de euros más esos 33. Pero esto no depende de la voluntad política de los próximos gobiernos, porque claro, esto no está firmado en ningún sitio que sea garantizado 100%. Y esto era lo que nos decía la consejera de Hacienda, Rosa Dávila.
Por supuesto que todo depende de las voluntades políticas, indudablemente, pero la voluntad política ha sido expresada en un documento que es la Comisión Mixta de Transferencias, ¿no? Si hay algún partido político que pretende no cumplir con lo que ha expresado ayer en esa comisión mixta, pues ayer estaban sentados en la mesa Partido Popular, Partido Socialista y Coalición Canaria. Alguno por lo menos del Partido Popular o el Partido Socialista, después del 20 de diciembre, formarán parte del posible gobierno que salga de las urnas, y por lo tanto fue expresada la voluntad de continuar con este acuerdo, quiero decir, de que se afirmen todas sus posiciones, ¿no?
¿A Sergio Alonso qué le parece este acuerdo?
A mí lo primero que me parece es que cuando se firma un documento por un gobierno, el que viene detrás tiene la obligación de respetarlo. Es decir, yo ahí no veo, sobre todo si el plazo, y esto obliga también al siguiente gobierno, ¿no?
Sí.
Y bueno, el acuerdo es evidentemente muy positivo. Ahora lo que falta es ver pues la segunda fase, ¿no? Que parece que no hemos adelantado demasiado a repartirnos la piel del oso antes de casarlo, ¿no?
Sí, sí, esa debe ser la siguiente pregunta que nos hagamos, ¿no? ¿Cómo se reparte, o como nos decía esta mañana la consejera, que le gustaba más el término de cómo se distribuye este dinero? Vamos primero a opinar, José Fernando, sobre estos 160 millones y el acuerdo que ha conseguido el Ejecutivo, y después les pregunto por cómo debe distribuirse. José Fernando.
Bueno, al parecer el acuerdo es una comisión mixta de transferencias que me imagino que se organizó cuando las transferencias del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias, y que es una comisión que debe ir resolviendo las diferencias que se vayan planteando. Por lo tanto, si quisiéramos que este acuerdo de los 160 millones más los 33 perdurara en el tiempo, lo lógico es que se plasmara en algún documento. Esta comisión creo que es únicamente de interpretación. Y ahora queda la segunda parte, en ver en qué se va a aplicar, no solo este año, sino los años próximos, que se va a ahorrar este dinero, en qué se va a aplicar, y en mi opinión debe aplicarse en hacerse inversiones que fomenten actividad económica y generación de empleo, que ahora mismo es lo más importante en el archipiélago.
Tomás Fajardo.
Bueno, lo importante más que los 160 son los 33. Puesto que ya por lo menos se está reconociendo de la deuda famosa histórica, que todo el mundo habla de ella, pero nadie le hace caso. Entonces lo importante es que ya los ayuntamientos, cabildo, gobierno canario, vaya preparando, digamos, los proyectos para ver qué pues serán obras lo que se van a hacer, y que a la vuelta de año y medio tengamos que empezar a devolver dinero. Lo importante es que ya se vayan preparando los proyectos para ir gastando, digamos, este dinero.
Isaac.
Bueno, al final todo lo que sea incrementar de alguna forma el presupuesto para el 2016-2017 es importante. Es un incremento en las arcas del Estado que servirá seguramente, bueno, pues para, sobre todo, atender peticiones sociales, peticiones que puedan servir para fomentar más empleo, que sirva de tractor para posibles inversiones en un futuro. Y eso básicamente es lo más importante, ¿no? Uh-huh. La buena disposición de ese dinero hará que después no haya socialmente nada que pueda decir, oye, ese dinero para qué se gastó o para qué sirvió, ¿no? Es importante eso, ¿no?
Bueno, el siguiente paso, efectivamente, Sergio Alonso, es cómo se reparte este dinero, que empezamos hablando de la triple paridad, pero ya esta mañana la consejera de Hacienda no utilizó ese concepto de la triple paridad, que recordemos, pues ha provocado que el Cabildo de Gran Canaria y muchos diputados de Gran Canaria pues no estén de acuerdo con ese reparto, porque sería pues apuntan injustos para las islas capitalinas. ¿Cómo se debe distribuir este dinero, Sergio?
Bueno, primero que nada, discúlpenme la frase, pero yo le llamaría la triparida, porque es que eso no se le ocurre a nadie, hombre. Eso es absurdo, totalmente absurdo. Es decir, hay que dar preferencia a los mejores proyectos, a los proyectos más rentables, porque eso es lo que va a crear la riqueza suficiente y el ahorro suficiente para crear empleo. Y como nuestra preocupación es precisamente, la mayor preocupación que tenemos es la del empleo, pues lo que tenemos que hacer es crear riqueza para que ese empleo se produzca. Y eso no creo que me lo pueda rebatir nadie. Por lo tanto, esto es eso en lo que nos tenemos que empeñar. Es decir, hay islas que tienen un índice de paro superior a otras, ¿eh? Y habrá que buscar fórmulas para que en esas islas se invierta muy bien el dinero, porque también se pueden hacer inversiones tontas como han habido tantas en la historia.
Por ejemplo, las del Plan E.
O la del tren.
José Fernando, ¿cómo se distribuye este dinero?
Yo totalmente de acuerdo con lo que ha comentado el compañero Sergio Alonso. Creo que hay que dar preferencia a aquellos lugares donde hay más paro, sean islas, sean municipios, y por supuesto hay que analizar muy bien los proyectos para que sean proyectos que generen ahorros económicos o que permitan que se creen plusvalías.
Tomás.
De ahí le estaba yo comentando antes del tema de preparar proyectos que no sean de tipo de aquel del famoso zapatero de las aceras que se habían hecho 6 meses antes y se rompiese hacia una nueva. Y en algunas obras valía más el letrero que la acera que se estaba haciendo. O sea, hubo de todo, ¿no?
Entonces, sí, señor.
Y luego el tema entre islas mayores y las menores, hombre, si Lanzarote tiene ahora mismo 15.000 parados, pues hay que ver Lanzarote con los habitantes relativos que tiene y buscarlo. O sea, no quiere decir a Fuerteventura, a La Gomera, y si hay que darle a Las Palmas, a Tenerife, se le da. O sea, lo que se estudie bien y que tenga una explicación para el ciudadano y mira, va allí porque allí hay tantos parados y hay que crear actividad. Nada más que eso, que la gente esté, digamos...
Sí, bueno, básicamente un poco lo mismo, es decir, el empleo, el gran lastre que existe actualmente en la sociedad es el que tiene que verse beneficiado, básicamente, por este tipo de inversiones. Al final, claro. No vale la pena meterse a ver si tenemos que igualar a todas las partes, es decir, tiene que irse a donde realmente se necesita. Si estamos hablando en las grandes islas capitalinas, está el gran problema, pues evidentemente la mayoría tiene que ir ahí. No vale repartir por tener esa paridad, por tener ese 50% aquí o allá, vale que se ejecute directamente lo que se necesita, y eso al final es lo que ve la sociedad, no ve otra cosa, ¿no?
Bueno, vamos a ver con qué escenario nos encontramos a partir de ahora, que se han confirmado pues esos 160 millones de euros con los que va a contar el gobierno de Canarias adicionales, una partida de 160 millones de euros más los 33 millones de euros que también contará con ellos en el año 2016. Les pregunto por lo que ha ocurrido en Francia y por la reacción que ha tenido el país, ¿no? Basta pues echar un vistazo a las declaraciones del presidente Hollande para darnos cuenta de cómo allí se mueven en otros términos distintos a los de nuestro país, ¿no? Esa frase de Hollande, de Francia está en guerra o tenemos que reformar nuestra constitución, estamos en guerra. Frases como esta, ¿cómo se verían en España, José Fernando?
Pues vamos a tener que empezar a verlas, ¿no? Porque yo estaba hace 2 meses en Holanda con unos amigos de un negocio allí y le pregunté por la integración de la cantidad de inmigrantes que hay en Holanda. Y me decían que a pesar de ser de segunda o tercera generación, había un porcentaje que no se integraba. Seguía con su religión, seguía con sus costumbres y no hacía vida social con el resto de los holandeses. Este es un problema muy grave que tenemos en Europa, que acogemos a cientos de miles de inmigrantes, muchos, gran parte musulmanes, y el problema que tenemos con estas personas es que se integra la mayoría, pero basta que haya un 1, un 3, un 5% que no se integre y que tenga ideas fundamentalistas, que esto nos puede crear grandísimos, grandísimos problemas, y ahí está el reflejo de lo que ha pasado en Francia, en Inglaterra y en otros países. Y esta es una amenaza muy importante que tenemos, cuidado con los inmigrantes, porque hay en determinadas religiones hay un pequeño porcentaje, no podemos culpabilizarlos a todos, hay un pequeño porcentaje que no se integran y que son fundamentalistas.
Sergio.
Bueno, esto, a mí, yo hago las comparativas, efectivamente, con lo que podría pasar en España. En España se saca el ejército a la calle, bueno, y aquí se monta algo increíble, porque pensamos que el ejército está solamente para la guerra, etcétera, y el ejército está mejor entrenado si también participa en labores que no son precisamente de guerra ni de defensa. Pero bueno, ese es un capítulo aparte. Yo estoy muy de acuerdo con lo que se acaba de decir en cuanto a la integración. O sea, lo que no se puede hacer es decir, yo voy a incorporar a nuestro país no sé cuántos inmigrantes. No, no, cuidado. Hay que incorporar los inmigrantes que son capaces de integrarse. Y eso, ¿cómo se resuelve? Pues haciendo exámenes a la gente. Hay países donde no se incorpora nadie sin un previo examen. No se incorpora nadie legalmente. Luego están los ilegales que aparecen en algunos países como Estados Unidos. Pero lo que está claro es que primero hay que ver las posibilidades de que ese señor se integre y darle, en la medida de lo posible, todos los medios para que así sea. Uh-huh. Por supuesto, cuando en un país se integra la gente, no existen guetos. Y si nos vamos a Europa, vemos en un montón de sitios donde existen guetos. Hay países donde no existen, porque logran que se integren, y si no, los mandan para su casa.
Claro.
Desgraciadamente, esto es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque cuando un individuo no se integra en un país, ni siquiera ese mismo individuo es feliz. Ese es un pobre desgraciado que no está donde quiere.
Déjenme que haga un paréntesis en nuestro tiempo de análisis con empresarios, porque tenemos comunicación con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Muchas gracias por atendernos. Queríamos consultar con usted y comentar con usted la importancia que tiene el acuerdo que se firmó en el día de ayer, por el que Canarias pues va a recibir pues 160 millones de euros adicionales y no tiene que enviar al Estado ese dinero del ITE.
Sí, efectivamente. Yo creo que ha sido el fruto de un trabajo muy importante del equipo dirigido por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, con el presidente Clavijo, y en consecuencia, pues una cierta anomalía que venía ocurriendo desde hace 20 años, desde la supresión del ICTE, la aparición del IGIC, pues ahora que hay una circunstancia económica y también política que lo permite, pues se puede corregir y se va a corregir.
Antonio, esta mañana le preguntábamos a la consejera de Hacienda hasta qué punto este acuerdo dependerá de la voluntad política de los próximos gobiernos.
Bueno, evidentemente este punto tiene sus efectos automáticos en tanto en cuanto que ya soluciona todo lo del pasado y tiene el valor de un acuerdo político entre el gobierno de las Islas Canarias y el gobierno de la nación, es decir, entre Coalición Canaria, pero también el Partido Socialista, que forma parte del Ejecutivo, y que estaba presente en la Comisión Mixta de Transparencias, con el gobierno, o con el Partido Popular, que representa otra fuerza, es decir, tiene absolutamente toda la capacidad de poder llevar a cabo las fuerzas políticas ahí representadas en el escenario que surja después de las elecciones del próximo mes de diciembre.
Me imagino, Antonio Beteta, que está al tanto de que antes de que llegara este acuerdo y esa firma de ayer, pues en esta comunidad ha habido un revuelo importante en torno a cómo se debe repartir esos 160 millones de euros. Incluso pues se ha cuestionado si son fondos propios de la comunidad autónoma, si son fondos REF, porque de eso dependería el reparto. Sí. ¿Está al tanto de este debate, Antonio Beteta?
Sí, por supuesto. Yo sigo con pasión los debates internos de las comunidades autónomas, el problema de la triple paridad que existe a la hora de repartir determinados recursos, pero son hechos en los cuales son ajenos al gobierno de la nación. Nosotros, al ser un gobierno autonomista, por lo tanto respetamos las peculiaridades de cada una de las comunidades autónomas, ponemos a disposición unos recursos fruto de un acuerdo político que se sustancia jurídicamente y luego ya será en función de la legislación de cada comunidad autónoma cómo se proceda al gasto. ¿Qué es lo que nosotros vigilamos? El destino. porque el destino sí está vinculado. Nosotros queremos que sean para unas infraestructuras que vayan al desarrollo de Canarias y para asuntos de carácter social y que creen empleo. Es para eso, para lo que se tienen que gastar, es para eso, para lo que nosotros nos importa. La forma o el reparto en el cual se vaya a gastar entre las distintas islas, lógicamente lo tiene que hacer el gobierno canario con su parlamento.
O sea, que interesante este último dato de Antonio Beteta, que ustedes van a vigilar el destino de ese dinero, ¿no?
Ah, sin duda, claro, eso es algo esencial, porque en la disposición final del acuerdo que se suscribió en el día de ayer en la comisión mixta se establece que la cuantía de la compensación de los apartados anteriores se afectará por la Comunidad Autónoma Canaria a un gasto finalista en sus servicios públicos fundamentales en materia de empleo, así como un plan de inversiones estratégicas que contribuyan al desarrollo de Canarias. Es decir, hay un desarrollo finalista y, en consecuencia, nos tendrán que informar de esta naturaleza, y no solo a nosotros, sino también al Pleno del Parlamento Canario, que es quien, en definitiva, esa comunidad recibe los fondos para su distribución.
Antonio Beteta, no, estamos en tiempo de análisis con empresarios y los empresarios están escuchándole atentamente. Estamos hablando con el secretario de Estado de Administraciones Públicas. José Fernando, ¿tiene alguna pregunta para Antonio Beteta?
Buenos días, señor Beteta.
Buenos días.
Yo le quería, bueno, aparte de agradecer la preocupación que ha habido y el apoyo del gobierno para lograr este acuerdo, le quería decir si este acuerdo que ha habido de la comisión mixta de transferencias para corregir este problema que existía, si se podría refrendar en un documento que permitiera que estos cambios de gobierno, tanto en Canarias como en el Estado, no se volviera a plantear.
Evidentemente sí, es la voluntad de la comisión mixta ahí elaborada, en que si bien ya está absolutamente arreglado las cantidades pendientes del pasado, para eliminar el pago que se tiene que llevar a cabo, hace falta una ley. Una ley que sea aprobada en Cortes. Nuestra intención de los dos ejecutivos es que sea en la ley que modifique el sistema de financiación, y que hay un compromiso político del Partido Popular de llevarlo a cabo a lo largo del próximo año 2016. Y una vez, por lo tanto, integrado dentro de la financiación autonómica, ya queda garantizado, sin lugar de duda alguna, para siempre. En el hipotético supuesto en el que eso no pudiera llevarse a cabo por otras razones políticas, sí haría falta una norma de rango legal para que un recurso que hasta ahora figura como del Estado no solo se suspenda el cobro, sino que se elimine el cobro. Es decir, hay estudiadas las dos vías, y la voluntad política por parte de los partidos políticos que estábamos sentados ayer en esa mesa de llevarlo a cabo a lo largo del 2016, de forma que en el 2016 ya no se pague.
Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Sergio Alonso, ¿alguna duda para Antonio Beteta?
No, mi duda sigue siendo la misma que la que se acaba de plantear, es decir, como esto es una carta de intenciones que ni siquiera está escrita, es decir, hace falta que haya un compromiso real, aunque no haya llegado al Parlamento, que tenga que llegar, pero sí que se establezca, se levante un acta de esas reuniones, y que eso sea un compromiso ya establecido, que luego tendrá que ser confirmado por el Parlamento, ¿no?
Antonio Beteta.
Efectivamente, es que se ha levantado un acta. Hay un documento jurídico que es reclamable ante los tribunales, y que en consecuencia lo que tienen que hacer ahora las partes firmantes, que es el gobierno de la nación, no solo el Partido Popular, que por supuesto, sino el gobierno de la nación y el gobierno de Canarias, que no solo es coalición canaria y el PSOE, sino el gobierno de Canarias, el que sea, han tomado unos derechos, unas obligaciones y unos compromisos que tiene que llevar a cabo. Es, por lo tanto, un documento jurídico, no de intenciones, que es exigible y que por lo tanto va a permitir como que esas cantidades que hoy tenía que ir compensándose Canarias con los fondos que le transfiere el Estado por el sistema de financiación, ya no va a ser, y en consecuencia tampoco serán en el futuro, una vez que se apruebe la norma para el futuro. Hay dos fases: la que sanea el pasado, que ya es eficaz y eficiente, y la otra, que es un compromiso institucional de gobiernos, y los compromisos institucionales de gobiernos son y están por encima de los partidos políticos que sustentan en cada momento a los gobiernos.
Muy bien. Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, le agradecemos que haya atendido la llamada de la cadena COPE, en nombre de todos los oyentes de la cadena COPE en Canarias, y gracias por aclararnos estas dudas.
Muy bien, fenomenal. Muy buenos días.
Que tengo este un buen día. Un saludo.
Buenos días.
Adiós, hasta luego, buenos días.
Bueno, pues queda claro, por si había alguna duda, la posición que nos explicaba esta mañana Rosa Dávila, ¿no? Que efectivamente sí hay un documento, pero siempre estará un poco a expensas de los gobiernos que vengan, Sergio, ¿no?
Bueno, yo me da la impresión de que lo que ha dicho este señor es que difícilmente nadie que venga detrás va a cargarse estos acuerdos, ¿no?
Sí, pero fíjate, por ejemplo, Sergio, lo que ha pasado con el convenio de carreteras, que encima estaba establecido en un marco plurianual, ¿no? Y llegó un gobierno y dijo, no hay dinero, y lo rebajó, ¿no? Si eso ha pasado, bueno,
pero,
con el convenio de carreteras...
Vamos a ver, cuando hablamos de recortes, ahí me hace una gracia tremenda. Es decir, si no hay dinero, no se puede ejecutar las cosas, es decir, por mucho que uno quiera. Entonces, el gobierno tuvo que tomar medidas, porque lo que no se puede hacer es seguir en derroche, gastando como si aquí no hubiera pasado nada. Pero familias, cuando hay un problema económico, la gente se aprieta el cinturón. Y eso es lo que tienen que hacer en la política, ¿no?
José Fernández.
Es que creo que en el convenio de carretera hay una cláusula que nunca la he oído explicar. Creo que existe una cláusula que dice que ese convenio se aplicará siempre y cuando las circunstancias presupuestarias lo permitan. Eso no se ha comentado.
No sé si lo de afirma ayer tiene esa cláusula también.
Lo que se afirmó ayer es que se va a devolver y que se plantea devolverlo en el futuro. Lo que pasa es que habrá que amarrarlo con un acuerdo del Parlamento o con no sé una norma no sé de qué rango, ¿no? El convenio de carretera sería bueno estudiarlo porque creo que lo supedita un poco a la marcha de la economía. O sea, por tanto, si el gobierno de Madrid ha transferido menos el convenio de carreteras, no es que lo haya incumplido, es que ha aplicado lo que está escrito. Y claro, cuando se firman los contratos y los convenios, pues todo lo que se firma y todo lo que se escribe tiene valor.
Bueno, llegamos a las 9:31, momento que vamos a aprovechar para actualizar titulares.
COPE Canarias. Estar informado.
Antonio Herrero nos cuenta la última hora.
Hemos hablado con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, quien cree que los acuerdos del ITE responden a la corrección de una anomalía. Beteta asegura que el dinero del ITE tiene un destino claro, que son las políticas sociales y el empleo, aunque vigilarán el destino del mismo porque los fondos son de un desarrollo finalista. El deportista paralímpico Enamed presenta su libro Iron Mike en las islas. El nadador apunta que no hay excusas para no practicar deporte y que el objetivo de este es el de unir a todas las personas. Por su parte, la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, celebra la llegada de los 160 millones de euros del ITE. Dávila asegura que este acuerdo es fruto de las buenas relaciones con el Estado y aboga porque sea el Ejecutivo Regional quien reparta los fondos. Coralia Hernández, canaria estudiante en París, asegura que estos días en la capital francesa son tristes, pero que la gente continúa realizando su vida con normalidad. Hernández afirma que se enteró de los atentados cuando estaba en casa, pero sí que se ha notado el aumento de las medidas de seguridad. Anne es profesora de conversación francesa en las islas y pide reflexionar sobre lo que ha sucedido. Nos comentaba que su familia le ha trasladado que la situación que se está viviendo es de miedo después de que las autoridades hayan hablado de guerra. Y Rafael Martel, presidente de Eolicán, ha analizado el desbloqueo del Estado a la implantación de la energía eólica. Está satisfecho con el acuerdo alcanzado, ya que se ofrecen garantías a las operadoras. Dice que es vital que se alcance el 20% de implantación de las energías renovables en las islas.
Gracias, Antonio, por contarnos la última hora. Este es otro argumento que me gustaría comentar con ustedes, porque ayer, después de la firma de ese convenio que desbloquea la energía eólica y la implantación de los megavatios que quedan por instalar, decía José Manuel Soria, dice, se ha conseguido más en 3 meses, y leo literalmente, dice, se ha conseguido más en 3 meses que los últimos 3 años, tras el cambio nítido y claro que ha habido en las relaciones entre el Estado y las islas. ¿Qué les parece a ustedes esta afirmación de José Manuel Soria? Tomás, que llevas un tiempo calladito.
Aquí estoy calladito. Lo importante, aparte si está documentado, está grabado las conversaciones,
¿sí?,
es que hay un gobierno ahora mismo central, un gobierno canario, que por lo menos se hablan, que ya se olvidaron de la danza de los divorciados, que cada uno iba por su lado. Y eso es lo más importante para Canarias, de que por fin haya un entendimiento con el gobierno central que nunca se debió de perder.
Isaac.
Básicamente la política son relaciones. Y si las relaciones son buenas, A pesar de que sean partidos políticos distintos, siempre se podrá llegar a buenos acuerdos que al final beneficien a la sociedad. Es decir, da igual el tema que se trate, da igual cuánto de separado está cada una de las posturas. Si hay un acuerdo claro en cualquier tema y las relaciones son buenas, siempre será fructífero para todos.
No, eso es verdad, pero claro, frases como esta nos llevan a plantear, entonces, ¿qué importa más? ¿Las relaciones entre gobiernos o los ciudadanos? ¿O que evolucionen, por ejemplo, las renovables, las inversiones de los empresarios, José Fernando?
No, parece que el buen rollito del nuevo presidente está funcionando.
Sergio, ¿cómo lo ves?
Vamos a ver, esto. Yo creo que anteponer los intereses personales del voto a los intereses de lo que se debe defender es una cosa deplorable, ¿no? Y yo creo que esta sociedad posiblemente ahora empiece a comprender que ese pleito permanente no tenía como objetivo resolver los problemas de la región, sino resolver los problemas de voto de una persona o de un grupo de personas. Y eso evidentemente ya se ha descartado y se lleva estamos en una línea mucho más seria, mucho más responsable por parte del gobierno actual.
No, fíjense ustedes que efectivamente, siguiendo un poco la frase de José Manuel Soria, ¿no? Lo de se ha conseguido más en 3 meses, probablemente en 1 año, como ha apuntado Pedro Ortega, pasemos de un 10%, un 11% de energías renovables a un 20%. Duplicamos, multiplicamos por 2. A poco que nos empeñemos, José Fernando, podríamos estar en unos años con una cuota de energías renovables impresionante, ¿no?
Sí, únicamente que dependemos también de esta simplificación normativa de las leyes del territorio que ha encargado el presidente del gobierno a un grupo de expertos, porque hay muchísimas instalaciones que no pueden desarrollarse por impedimentos de la normativa de regulación del territorio.
Hombre, de eso hemos hablado en muchas ocasiones, y además Sergio Alonso es un experto, ¿no?, de las trabas que tenemos en nuestra tierra. El propio grupo al que representa a Sergio Alonso se ha encontrado con miles, podrías poner miles de ejemplos, ¿no?, de trabas.
Sí. Pero no. Yo creo que los que estamos en esta circunstancia nos convertimos en víctimas de la administración, porque cuando hablamos de una década, por ejemplo, con un proyecto paralizado, sin justificación alguna, es decir, si el proyecto no es legal o incumple cosas obviamente que no son aceptables, pues es lógico que se paralice. Pero cuando no hay una razón seria, contraria a lo que puede ser la mera lógica, entonces es obstaculizar por obstaculizar. Y claro, eso solo se permite cuando existe una reglamentación tremendamente compleja, que además, una vez se pasa ese listón, digamos, y ya se consigue la licencia, nadie se preocupa si las cosas se cumplen adecuadamente o no. Yo he puesto muchas veces como ejemplo el tema de contraincendios. ¿Cuántas vueltas no tuvimos que darle nosotros cuando hemos hecho unas instalaciones al tema contraincendios? Recuerdo un caso de 9 meses hablando con el responsable de contraincendios para conseguir ponernos de acuerdo en lo que había que hacer, porque además la normativa no siempre está perfectamente clara.
Tomás, que somos unos expertos en complicarnos la vida.
Sujeto a interpretaciones.
Especialistas, diría yo. Ahí está el hombre Sergio. Si tiene una nave, le tiene que poner instalación, no termina más nunca.
Es un tema. Y eso crea desempleo. Claro. Ese tipo de cosas crea desempleo.
Y cansancio de los empresarios, hombre, para invertir y todas esas cosas. Supuesto, nada más te ponen pega.
Es un tema que yo comentaba ayer en el Congreso de Ciudades Turísticas de Puerto La Cruz, que uno de los grandes problemas, aparte de normativas contradictorias, es la técnica jurídica con la que está descrita. La técnica jurídica es lo que hace que una frase todo el mundo entienda lo mismo. Cuando la técnica jurídica es mala, 10 personas que lean un texto lo interpretan de diferente forma. Y a nosotros nos está ocurriendo que la mayor parte de nuestra normativa, la técnica jurídica utilizada es mala, es confusa.
Me está recordando al comunicado que envió ayer el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la explicación que dieron de los 33 millones, no de los 160, sino de los 33 millones. Para entender este parrafito hay que hacer una tesis. Con lo sencillito que decir, mire, en el año 2016 los 33 millones de euros que corresponden a esa deuda histórica de la devolución del ICTE, no me los tiene usted que mandar. Y a partir de 2017 me los manda y yo se los devuelvo, ¿ya está? Así de sencillo. Pues se mandaron aquí un párrafo que para entenderlo es terrible, el párrafo de entender.
Hay que leerlo varias veces.
No, y leyéndolo varias veces lo aclara. Si quieren se los leo para que vean qué rollo. A partir de 2017 la comunidad autónoma recibirá anualmente y en el marco del régimen económico y fiscal de Canarias transferencias de capital para la financiación de inversiones por una cantidad igual al pago anual que realiza en concepto de compensación extraordinaria por el ICTE. Estas transferencias tendrán un importe acumulado de 164,8 millones de euros. De forma excepcional, las mensualidades correspondientes a 2016 se suspenden. ¿Ustedes entendieron algo? Ustedes imagínense que de esto haya que sacar una normativa o aplicar algo para una inversión. Es que vamos, que te puedes volver loco.
Está clarísimo. Está clarísimo. Con una mano te lo doy y con la otra te lo quito.
Isaac, ¿algo más que decir sobre lo que estamos hablando?
Sí, bueno, básicamente hay una demanda histórica en cuanto a lo que es la simplificación de las trabas burocráticas, sobre todo de cara al empresariado y de cara a la gente que quiere hacer cosas, ¿no? Entonces, muchas veces los recursos se emplean en legislar, en enrevesar las leyes, cuando todo se puede hacer mucho más sencillo. Y además, de cara a la sociedad todavía se complica mucho más, porque es que la gente, como decía antes, no lo entiende. Por lo tanto, hay que intentar simplificar todas las trabas burocráticas al máximo para que los empresarios tengan mucha facilidad para poder exportar, para poder salir, para poder internacionalizarse. Y eso no ocurre actualmente, no ocurre, se dice, estamos con la famosa ley de emprendedores, la famosa ley de autónomos, las segundas oportunidades, estamos muy lejos de un mercado como el americano, que es un mercado que está muy acostumbrado a fracasar, y en esos fracasos no pasa nada, no se estigmatiza a nadie. Aquí, bueno, aquí en Canarias, como fallas en un proyecto empresarial.
O en un documento.
O en un documento, cruz y raya y adiós, ¿no?
Sergio quería apuntar algo, ¿no?
Sí, bueno, es que da la impresión de que la incompetencia se esconde a través de las páginas. Es decir, que cuanto más páginas presento yo, mejor es el trabajo mío, cuando eso es justo lo contrario. Si en Estados Unidos, por ejemplo, las cosas tienen que estar plasmadas en una página, con el lenguaje más sencillo posible y aclarando perfectamente el espíritu. Y luego detrás, pues a lo mejor hay unos capítulos donde se aclara cada uno de los principales puntos, pero nosotros nos empeñamos en hacer 500 páginas para lo que se puede hacer a lo mejor en 10, y es que el que lo ha hecho piensa que de esa forma destaca mejor su trabajo.
Sí, es lo que
o justifica mejor su trabajo.
Señores, una semana más les agradezco que hayan hecho un hueco en sus agendas para estar aquí con nosotros en nuestro tiempo de análisis con empresarios del archipiélago. José Fernando Cabrera, propietario de Royal Garden, gracias por estar con nosotros, José Fernando.
Muy buenos días a todos los oyentes.
Tomás Fajardo, director de Lanzarote y Fuerteventura Shipping, que siga usted con ese buen día maravilloso en Lanzarote.
Gracias, un abrazo para todos.
Un abrazo fuerte. Sergio Alonso, presidente del grupo Domingo Alonso, gracias también por estar con nosotros, Sergio.
Gracias, encantado de estar con mis colegas de micrófono.
Muy bien, un abrazo fuerte. Isaac González de Vega, vicepresidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, también muchas gracias y bienvenido. Bienvenidos a Tertulia.
Muy bien, muchas gracias.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Tienes claro el camino a seguir, un camino que no muchos conocen, pero tú, que eres un visionario, sabes anticiparte y llevarte ahora un Lexus Crossover RX450H con precio desde 53.500 euros. Unidades limitadas. Más información en el outlet de LexusCanarias.es.
Belleza y salud tienen un nombre, L'Esthéticienne. Contamos con la última tecnología en exclusiva. Ciclón, la máquina de la lista de espera. Venus Concept, la última generación en tratamientos antiedad. Descubre nuestro catálogo de servicios en L'Esthéticienne.com.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-1043-25 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número, 822-2020.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! Me quedo con ellos.
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-2020.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-271065. Mesón Clavijo 38.
Casimiro Curbelo se ve apoyando un pacto coalición PP, Agrupación Socialista Gomera, o eso lo descartamos, Casimiro Curbelo.
Desde luego, ni depende de mí, yo siempre y el grupo político al que pertenezco está dispuesto a cooperar para trabajar por los ciudadanos.
Sí, pero vamos a ser concretos, lo descarta usted, esa opción la descarta.
Indudablemente, si los que la tienen y la llevan a cabo son las que no la producen, ¿cómo la voy a percibir yo?
¿Le hemos entendido o no la hemos entendido? Vamos a ver, se lo pregunto de nuevo. ¿Casimiro Curbelo apoyaría un pacto de gobierno coalición Canaria Partido Popular?
El pacto de gobierno para Canarias, muy bien para los canarios, el que ya tienen.
Pero no me ha respondido,
¿eh? Lo han elegido ellos.
No me ha respondido, no sé qué pensar de esto, Román Rodríguez.
Lo han elegido ellos.
Es que si la hipótesis no se produce, la hipótesis no se va a producir, por tanto, no hay nada que hablar.
Pero yo creo que Casimiro le ha ayudado a responder José Miguel Ruano, ¿eh?
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Estás escuchando La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Pasan 46 minutos de las 9 de la mañana. Les saluda Antonio Herrero. Nos vamos hasta el municipio de Santa Lucía de Tirajana porque vecindario se rebela contra el global y cierra accesos con barreras de hormigón. Saludamos ya al concejal responsable del área de transportes, Miguel Ángel Sánchez. Buenos días, Miguel Ángel.
Hola, buenos días.
Leyendo estos titulares, exactamente qué es lo que ha pasado.
Bueno, negar la introducción que acaba de hacer en esta entrevista. No hay ninguna rebelión contra global, ni mucho menos. El transporte público sigue circulando, no con la normalidad que debiese, pero lo que hemos hecho es garantizar la seguridad de nuestros vecinos en un punto concreto para impedir que las guaguas, cuando circulan por esa zona, pues invadan la acera o causen daños materiales o personales. Eso es lo que hemos hecho.
La colocación de estas barreras, de estas protecciones, ¿qué supone para los vecinos? Porque viendo la foto que recoge el diario Canarias 7, aquí una guagua parar no puede parar.
Bien, vamos a ver, lo que hay que decir es que Global ha tomado una decisión unilateral y lo que ha decidido de forma unánime, sin haberlo consultado con nadie y sin haber planteado una solución que pueda resolver este problema, es retirar todas las líneas de dos paradas de transporte interurbano en dirección Las Palmas. Una es la zona de intercambio, en la zona de la ERA, y la otra en el Fernando Buenarteme. Lo que ha decidido Global es, por donde no pasan las guaguas grandes, no pasan las guaguas pequeñas. Ese es el resumen de la decisión que ha tomado Global, perjudicando notablemente a los vecinos de Santa Lucía que utilizan esas líneas de transporte público en dirección Las Palmas. Podía haber tomado otra determinación, y es lo que nosotros llevamos demandando hace más de 3 años, y es una reestructuración del transporte público interurbano en Santa Lucía que realmente dé respuesta y haga compatible el transporte público y la seguridad en las vías urbanas del municipio. Siempre hemos estado en colaboración directa con la empresa, así se lo hemos transmitido, pero bueno, esta decisión la han tomado de forma unilateral, De momento no ha comunicado esta decisión tampoco a la Autoridad Única del Transporte, que es el órgano competente en materia de transporte interurbano en la isla de Gran Canaria, y hoy tenemos una reunión a las 2 de la tarde en el municipio con el consejero de transporte del Cabildo y el presidente de Global para ver qué solución damos, pero nosotros vamos a apostar por una decisión, por una solución que mejore el transporte público urbano, interurbano en Santa Lucía y sobre todo que dé seguridad y tranquilidad a nuestros vecinos.
Miguel Ángel, por resumir, ustedes solicitan a Global que en vez de que entre en el casco guaguas de unas dimensiones importantes, utilice un transporte más pequeño, pero sin embargo, en vez de aceptar esta propuesta, o al menos negociarla con el ayuntamiento, ellos deciden pues cortar por lo sano y no ofrecer ningún tipo de servicio. ¿Esto es así?
Esto es así.
¿Cuántos vecinos hay afectados, Miguel Ángel?
La realidad no sabría decirte, porque los datos que tenemos de la zona en concreto, que de una de las paradas que ha afectado esta decisión de Global, en el año 2014 tendríamos en esa zona donde comparten espacios dos paradas, una en dirección sur y otra en dirección norte, está sobre los 315.000 viajeros. Pues yo no sé, en estos días no sé cuántas personas se pueden ver afectadas, pero bueno, yo creo que entiendo que Global ha tomado una decisión incorrecta bajo nuestro punto de vista. Yo creo que el transporte público debe estar por encima de otras cosas, y entiendo que Global tiene medios para poner guaguas más pequeñas que las tiene en otros municipios, y entiendo que aquí Santa Lucía no puede ser una excepción, y que creo que aquí lo que cabe ya es un debate profundo del transporte público en la isla. Cada vez tenemos un transporte público en la isla que cuesta más a los ciudadanos, a aquellos que lo usamos y a aquellos que no lo usan, y un transporte público que cada vez tiene menos viajeros. Por lo tanto, creo que aquí lo que cabe es una revisión del transporte público, y Santa Lucía yo creo que está en disposición ya de pedir y de exigir que eso se produzca. Llevamos 3 años esperando por esta decisión, y yo creo que llega el momento de sentarnos a hablar en un tono cordial, como siempre lo hemos hecho, y evitar siempre tomar decisiones que al final no responden a ningún tipo de necesidad, sino simplemente a un planteamiento de la empresa.
Pues Miguel Ángel Sánchez, concejal de Transportes del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, gracias por poder explicar todo esto a la COPI, que finalmente lleguen a un acuerdo.
Bueno, yo creo que sí, que se producirá un acuerdo, habrá que hacer una revisión, una coordinación de líneas, yo creo que seguro que sí, pero bueno, este yo creo que es el principio de algo que seguramente va a cambiar y a mejorar el transporte público, no solamente en Santa Lucía, sino en la isla.
Pues gracias, Miguel Ángel.
Gracias a ustedes.
Desde Santa Lucía de Tirajana viajamos a la capital, a Las Palmas de Gran Canaria, porque el pasado fin de semana la policía local sacaba del maletero de un vehículo a un joven que se metió allí a dormir. Ya me escucha César Martel, del Gabinete de Información y Comunicación de la Policía Local. Buenos días, César.
Hola, buenos días.
Uno lee este y cuanto menos se quede sorprendido, ¿no?
Sí, bueno, la picaresca de los servicios, de la combinación de la juventud con el alcohol. Pasan estas cosas algunos fines de semana.
Cuando ustedes encuentran esta situación, ¿cómo ocurre todo?
Bueno, recibimos una llamada por molestias, evidentemente en la zona de Barranco Seco, de que se están realizando, pues bueno, un botellón que digamos que se ha pasado de horario, ¿no? Que digamos estaban todavía por la mañana los muchachos en la zona, el patrulla, la dotación que se acerca al lugar comprueba que es así, se encontraban restos en la zona de haber pasado una fiesta en la zona, varios vehículos todavía por la zona con chavales que mostraban síntomas de estar bajo influencia de bebidas alcohólicas. Lo que se estipula es hacer combinarlos a que abandonen el lugar a la salida se hace un control preventivo para que no conduzcan los vehículos en esas condiciones, y se procede con varias unidades.
Y cuando ustedes realicen este control, ¿qué es lo que...?
Sí, bueno, se denuncian a 3 conductores por conducir con la influencia de bebidas alcohólicas, y uno de los vehículos, ya que todos sus ocupantes estaban en las mismas condiciones, pues es retirado al depósito municipal. La sorpresa viene cuando a la hora aproximadamente nos llaman del propio depósito municipal que ese vehículo, pues bueno, en su interior había un joven que había llegado hasta ahí, al parecer en el maletero. Al parecer había sido el propio conductor del vehículo quien había llamado al depósito municipal para advertir de que estaba ese joven en el lugar y que, bueno, que no se diera aviso a la policía local.
César, escuchándole esto que usted relata, o sea, por resumir, ustedes retiraron un vehículo al ver que ninguno de los pasajeros se podía hacer cargo del mismo, llegan, lo dejan en el depósito municipal, una hora después reciben la llamada del encargado del depósito, que le habían llamado él a su vez, de que había un joven en el interior del vehículo durmiendo.
Efectivamente.
¿En qué estado encuentran ustedes esto? Que cuando ustedes abren ese maletero, ¿qué es lo que se encuentra?
El chaval estaba fatigado, evidentemente, por estar, pero bueno, una combinación de los excesos de la noche más el tiempo que estuvo en el vehículo. Hombre, nosotros intuimos que evidentemente lo que intentó fue evitar. Sus propios amigos seguramente lo habrán dicho, bueno, tú sales aquí, porque salían ya cinco en el vehículo, uno más, pues bueno, evidentemente tenían que salir de allí. Uh-huh. y lo han dejado atrás, y entonces pues nada, se dio esa circunstancia y bueno, tuvimos que ir a un poco a abrir el coche, auxiliarlo, sacarlo de allí. No necesitó asistencia sanitaria, porque solo se encontraba fatigado, pero bueno, sí, la picaresca de estas cosas del alcohol.
César, cuando el conductor se presenta a retirar el vehículo, ¿ya estaba en condiciones de llevárselo?
No, para nada. El vehículo permaneció en el lugar porque, imagínate, a solo a una hora después de estar toda una noche consumiendo alcohol, pues todavía no estaba en condiciones de poderlo retirar. Lo que sí se aprovechó, ya estaba identificado y se le entregó un nuevo boletín de denuncia por llevar más pasajeros de lo estipulado en la normativa.
Porque se le había sancionado previamente por el consumo de bebidas alcohólicas.
Efectivamente.
Fantástico. César Martel, del Gabinete de Información y Comunicación de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por explicar esta curiosa intervención a los micrófonos de COPE Canarias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y seguimos hablando de policía porque el Sindicato Unificado de Policía denuncia la caótica situación de la seguridad ciudadana en el municipio de Telde. Ya me escucha José Luis Guedes, que es secretario provincial del sindicato. Buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Viendo la situación que se vive día a día en Telde, ¿cómo trabajan ustedes?
Pues mire, unas condiciones bastante precarias. Se ha decidido por parte de los mandos de la comisaría de reducir a la mínima expresión los grupos de atención al ciudadano, creando unos nuevos equipos de trabajo con unos horarios al margen de la normativa de la policía, y lo que hemos conseguido es que tenemos la gente repartida, hemos pasado de tener 5 equipos de trabajo a tener 13 turnos de trabajo distintos en distintas franjas horarias y de distinta manera, con lo cual al final ha triunfado el dividir y vencerá. Cada vez menos compañeros para prestar el servicio, y sobre todo los del 091, los compañeros que cuando un ciudadano necesita la ayuda de la policía y llama al 091, pues cada vez tenemos menos policías para prestar ese servicio.
César, estos cambios en la organización de los policías nacionales de la comisaría de Telde también ha supuesto que se retiren compañeros de fronteras del aeropuerto. ¿Estás así?
¿Sí? Sí, para suplir lo que entendemos nosotros, que es una deficiente organización de los efectivos que disponen, lo están supliendo sacando compañeros que prestan servicio, además un servicio muy bueno, en el puesto fronterizo del aeropuerto de Gran Canaria, con lo cual cada vez tenemos menos efectivos para prestar el servicio del aeropuerto. Si se saca el compañero, ya no solo se le detrae en el momento que pasa el de patrullar. El problema es que cuando surgen intervenciones, las que se hacen detenidos, que luego hay que acudir a los juicios, hay que estar el tiempo de la realización del atestado, porque cuando accedemos a nuestro horario de trabajo nos tienen que compensar con esas horas. Tenemos más riesgo de estar lesionado, de sufrir una lesión, estando en un servicio operativo en atención al ciudadano, que en las propias fronteras, con lo cual se puede incrementar las bajas. Al final acabará reduciéndose el servicio de una manera constante en el aeropuerto. Entonces, creemos que se tiene que solucionar, pero ya.
José Luis, desde el punto de vista del Sindicato Unificado de Policía, ¿faltan agentes en la comisaría de Telde?
Faltan agentes y falta organizar mejor a los agentes, es lo que entendemos nosotros. Hemos pedido que se solicite mediante comisión de servicios, que es un sistema de previsión de puestos de trabajo que lo permite, pues que se traigan policías de otras plantillas para reforzar Telde. Tenemos más de 700 policías canarios fuera de Gran Canaria, y sería una oportunidad para que, aunque sea de manera temporal, durante 6 meses, 1 año, hasta que vengan nuevas promociones de policías que puedan cubrir la vacante de forma definitiva, pues por lo menos para salir del paso, pero con una garantía de seguridad, ya no solo para los policías, que en su día a día trabajan muy limitado, sino para prestar un servicio de calidad al ciudadano.
Ustedes también han comunicado a la delegación del gobierno que el próximo 25 de noviembre se van a concentrar frente al aeropuerto de Gran Canaria.
Sí, lo hemos comunicado y hoy mismo nos ha llegado la notificación de la delegación del gobierno que no tiene inconveniente para que la realicemos. Es un acto de protesta al que nos hemos visto obligados, pues porque llevamos más de 1 año presentando escritos, hemos presentado más de 20 escritos denunciando las distintas problemáticas que hay en la comisaría y no se hace nada. Y son los compañeros los que nos demandan pues este tipo de actuaciones para que trascienda la opinión pública y que alguien tome carta en el asunto y solucione el problema.
Pues José Luis Guedes, secretario provincial del Sindicato Unificado de Policía, gracias por poder atender a todos los oyentes de COPE Canarias.
Muchas gracias por usted, por llamarme.
Nosotros nos vamos al informativo nacional y después continúa aquí la mañana de COPE Canarias.